Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Sesiones Descorchados. Soy Patricio Tapia y este es un espacio para hablar con gente que hace vinos. Escuchan a John Lennon y la canción God, la primera canción de su primer álbum como solista, publicado en 1970, apenas unos meses después de que los Beatles se separaran. Es un concepto por el cual medimos nuestro dolor. Así parte esta canción bastante triste, bastante dolorosa de John Lennon, y que refleja, por supuesto, un estado mental, un estado de ánimo, luego de haber terminado con su banda de toda la vida. Esta canción fue elegida por nuestro invitado de hoy en Sesiones Descorchados, el productor, ex fotógrafo, bueno, actual fotógrafo, Julio Donoso. Con él vamos a hablar sobre su vida anterior al vino y sobre su vida en el vino. Pero antes terminemos de escuchar esta linda, aunque triste, canción de John Lennon, God. Ahí estaba God, cantada por John Lennon, una canción que eligió entre las tres que pedimos que eligiera Julio Donoso, nuestro invitado de hoy en Sesiones Descorchados. Julio, ¿cómo estás?
Muy, muy buenas tardes. Qué honor estar aquí.
Julio estar aquí. Julio me advirtió que lo tenía que cortar porque él da respuestas muy largas. Aquí la idea es conversar,
eso,
Julio.
Eso por la edad, tú sabes.
Por la edad, uno empieza a gaguear. Sí. Sí. Es verdad, eso sí.
Y además estamos en la tardía, que en alguna manera alarga, ¿no?
Sí, exactamente. Mira, vamos a partir. Esto es una conversación sobre la vida de la gente que hace vino y que tiene que ver mucho con cómo llegan a él y lo que pasó antes, lo que pasa después y lo que pasa entre medio, ¿no? Esa es la idea. Y tú, antes de dedicarte al vino como profesión, como tu vida, ¿no? O como la forma de ganarse la vida, te ganabas la vida haciendo fotografía. Y antes de eso, me gustaría saber qué pasó. Antes de que tú te convirtieras en un fotógrafo de moda, ¿qué hacías? ¿Eras un niño, un joven inquieto, un adolescente complejo? ¿Cómo era Julio Nosso antes de ser el famoso fotógrafo de moda y el infamoso productor de vino?
Así es. Yo creo que tenía mucho déficit atencional.
¿Sí?
Siempre me ha gustado picotear, poner los ojos, la nariz, el corazón en distintas cosas. Pero es como los vinos, ¿cierto? Siempre tienen que tener un sello, una... La vida nos hace de una manera y aunque cambiemos, yo estudié economía, viví 20 años sin querer queriendo en Francia. Después hice fotografía, pasé por muchas etapas en la fotografía, hice un aprendizaje. Y cuando ya vino lo digital, pensé que lo mío ya había, en alguna manera, llegado a un término. Y ahí descubrí el vino, pero siempre el vino ha estado, es decir, siempre he tenido... Volviendo a John Lennon, yo no puedo tener amigos que no les guste los Beatles y que no les guste el vino. Es como incompatible. Son las dos condiciones que uno pone. Todo el resto tú lo puedes aceptar. Pero ¿cómo vas a ser amigo de alguien que no le gusten ni los Beatles ni el vino?
Y que, bien, lo comprendo y lo comparto. Pero déjame ponerte en una situación. ¿Qué pasa si a tu amigo le gustan los Beatles, le gusta el vino, y es de una posición política completamente opuesta a la tuya?
Qué bueno.
¿Sí?
Sí. Qué bueno, porque la diversidad es lo que nos agranda.
¿Y tú crees que una persona que sea opuestamente, que sea 100%, esté en el otro extremo, digamos, de tu pensamiento político? Y cuando digo político me refiero a todo, no solamente a la política partidista, ¿no?
O estético, digamos.
O estético, exactamente. ¿Crees que le podría gustar los Beatles y le podría gustar el vino?
Es que si no le gusta eso, no va a ser mi amigo. Soy sectario en dos cosas.
Está bien, me parece
en los
muy
Beatles
bien.
Y en el vino.
Bien, había escuchado eso antes. Julio, cuéntame un poco entonces. Tú te fuiste a Francia y viviste allá 20 años. ¿Cuándo y en qué circunstancias te fuiste a Francia?
Tuve que salir después del golpe. Mi familia estaba complicada. Yo era joven.
¿Qué edad tenías, perdón?
17, 18 años.
Ya.
Por ahí, sí. Uh-huh. Entonces pensé que esto iba a ser un... como un pasaje, así. Uh-huh. Bueno, los españoles pasaron, se les torció el dedo apuntando a una mesa diciendo este año cae Franco, este año cae Franco, ¿no? 40 años. Pero nada, traté de aprovecharlo.
O sea, ¿te fuiste pensando que iba a ser una estancia corta?
Sí,
¿Te fuiste directamente a París o pasaste por otro lugar?
Pasé por Ámsterdam, uh-huh. Quedé casi un año, mi familia me sacó horrorizado, decían, el niño está en este antro de perdición. Y después me tuve un pequeño paso por Alemania del Este y me fui a París.
Bien, y ahí
cierto, yo estudié en un colegio francés, mi familia es muy francófila. Tengo la suerte de tener también ese pasaporte, esa nacionalidad, y Francia un poco es mi país de adopción.
Uh-huh. ¿Y ahí estudiaste fotografía?
No sé si estudiar es la palabra. Es decir, yo creo que sí, me inscribí en un instituto, pero era una lata, era mucha química y física. Pero no, me puse a hacer foto. Hice un pequeño rectángulo. La fotografía era muy cara en esa época. Cada clic eran 300 pesos de hoy, más o menos. Y entonces me hice un rectángulo en un cartón y andaba por París mirando composiciones. Y claro, parecía loco, ¿no? Todo lo miraba a través de un... Si quería un tele, lo alejaba. Si quería un gran angular, acercaba el rectángulo de mi cartoncito. Y bueno,
hay que recordar, pero me da un paréntesis acá. Pero mucha gente no va a entender de lo que estamos hablando. Antes no había, la fotografía digital no existía. Y había que comprar rollos y los rollos eran caros. Y había que revelar los rollos, además, que también era caro si no lo hacías tú mismo. O había que comprar los líquidos para revelarlo, que eran caros. Así que ahí se entiende tus ensayos antes de realmente apretar con un rollo dentro de la cámara, ¿no?
Y por suerte, porque siempre he pensado que menos es más.
Sí.
Nosotros, ¿tú te acuerdas? Partimos con 397 botellas de Monsecano en el 2008. Si no guardamos ese número fue por lo incómodo de la posición financiera. Pero seguimos haciendo cosas a escala de lo que uno puede manejar con sus manos, con su mente, con sus pasiones, con su talento y con sus errores.
¿Cuánto habrá influido en un fotógrafo el paso de la pensando en esa selección que tiene que hacer normal? Un fotógrafo del digital y análogo, increíble el cambio que debe haber supuesto para muchos fotógrafos en el mundo, para todos probablemente, ¿no? Eso de llegar y poder hacer 100 tomas y elegir una, cuando antes se podían hacer 3 o 4 para elegir una.
Bueno, Bob Capa trabajaba para Life, tuvo el privilegio de ir en uno de los botes en el desembarco de Normandía. Él hizo 11 fotos.
11 fotos.
11 fotos.
Impresionante.
Y son las grandes fotos.
Del desembarco.
Sí. 11 fotos. Después dijeron de que no, de que el laboratorista en Londres había calentado los rollos, se había equivocado. No, él hizo 11 fotos. Hizo 11 clics, estaba aterrado. Hizo 11 clics y esas fotos que hizo de Omaha Beach resumen mucho mejor que a lo mejor si hubiese hecho 360 fotos, es decir, 10 rollos. Entonces, hay algo en el esfuerzo, ¿cierto?, que es súper importante. El Vía Crucis tiene 11 estaciones. Imagina que Cristo lo hubiesen paseado, oye, de Arica a Talcahuano, así. No habría sido. Hubiesen hecho como la Teletón, así, uno, con estaciones de tren y todo. Hay algo en lo pequeño que es magnánimo.
Estoy de acuerdo. Y en la selección también, en lo que tomar y no tomar. Dime una cosa, ¿cómo llegaste tú entonces? Desde esta etapa, cuando estabas viendo por París lo que te interesaba y grabándolo en tu cabeza probablemente, al mundo de a ganarte la vida como fotógrafo. ¿Cuál fue la transición? ¿Qué pasó entre medio? ¿O cómo llegaste finalmente a eso?
Nunca lo he sabido bien. Siempre he encontrado como raro de que haya funcionado, pero hay que ponerse en el contexto de los años 80, es decir, ser fotógrafo era raro. Uno no tenía tantos amigos fotógrafos. Claro, estaban las personas conocidas, estaba David Bailey en Londres, estaba Richard Avedon y Irving Penn en Estados Unidos, estaba Cartier-Bresson, habían distintos estilos, habían grandes revistas, Life, los Vogue, todo. Pero ser fotógrafo era algo no tan usual. Y yo estudié economía 5 años y algo, pero me di cuenta de que no iba a funcionar eso conmigo. Y no sé, un día fui a una revista, me equivoqué de piso, llegué, hablé con un director de arte, empecé con él. Fueron suerte. Yo creo que en la vida hay un factor chance que es muy importante. La suerte, el trabajo, la obsesión, el hacer mucho tiempo la misma cosa, el perseverar, el creer, la fe. ¿Cierto? La fe es muy importante. El obsesionarse con algo. Si Cristo no se hubiese obsesionado con su discurso, jamás lo habrían crucificado. ¿Te fijas? Si Sebastião Salgado no se hubiese obsesionado con el planeta, con los trabajadores, con la humanidad, no habría hecho sus libros magníficos y sus fotos legendarias, ¿cierto? Es decir, hay mucho de temple, hay mucho de agarrarse a algo, hay mucho de... Picasso creo que pintó, creo no equivocarme, 1.3 óleos diarios. entre los 12 años y los 90, 80 y tantos que falleció. Es decir, una persona que le dedicaba tanta pasión a su obsesión.
¿Y tú te obsesionaste con la fotografía,
sí,
entonces?
Sí, yo me obsesiono con todo. ¿Sí? Eso es un problema.
Cuéntame de tu época obsesiva con la fotografía, entonces, cuando ya empezaste a darte cuenta que, eso, que ibas por ahí y que te ibas a dedicar a eso.
Claro, empecé como todo, ¿cierto? Admirando a Cartier-Bresson y a Robert Frank, que eran como mis dos, uno americano, que había hecho en los años 50 un libro increíble que rompió todos los esquemas con una Leica y una beca de la Guggenheim. Viajó por Estados Unidos durante un año con su familia, la mujer y los hijos.
Sí, lo conozco. Impresionante, impresionante. Impresionante.
El tipo cambió la mirada, la manera de ver.
Sí,
a un la país. Manera de ver a un país que se creía grandioso. Uh-huh. Hizo una mirada introspectiva y extremadamente triste, como decías tú, de lo de John Lennon, claro. Y todos los fotógrafos dijeron, qué curioso lo que es. ¿Por qué Robert Frank está mirando de esta manera? Y fueron los franceses, fue fundamentalmente Robert Delpierre que tomó ese trabajo y lo publicó en este libro legendario que se llama The Americans. Pero también está Cartier-Bresson, que era la herencia parisina, el hombre de las composiciones geométricas, del instante decisivo, del estar pero sin estar, sin ser visto. Entonces eso me fascinó en París. Y en París, claro, tiene París un museo, una galería, París una foto cada instante. Entonces me fui mucho por la fotografía callejera, después entré en una agencia americana con Robert Pledge, que es un gran gurú de la fotografía. Y él me formó, encontró que yo estaba un poco lento, entonces me mandó a Nicaragua primero, después vinieron las protestas, conseguimos permiso con la revista Time, vine a Chile, me morí de susto.
¿Viniste a Chile en qué año?
Más o menos. 83, cuando empezaron los cacerolazos. Uh-huh. Estuvimos en cosas heavy, ¿sí? Bien, bien difíciles. Y estuve un tiempo haciendo eso, para aprender, para que el ojo fuera más rápido. Y después dije, no, esto no es lo mío. Tengo muchos amigos que lo han pasado mal con la guerra, siendo fotógrafo de guerra, quiero decir. Y entonces dije, bueno, voy a meterme en una agencia que haga otras cosas. Me metí en Sigma, que entonces me puse a hacer reportajes, a hacer people, a conocer actores, actrices, viajar por el mundo. Y después dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer moda. Puse a hacer moda y ahí cambió la cosa en Chile, me entusiasmé. Y dije, vuelvo.
¿En qué año fue eso?
93, 94. Uh-huh. Vuelvo como a la canción, vuelvo a vivir en mi país.
Vamos a escuchar esa canción ahora, sí. Julio, y luego vamos a ver cómo fue tu vuelta, en qué momento de tu vida estabas cuando volviste. Esto es Vuelvo para Vivir de los Yapu, una canción muy linda, que es un poco un himno de la vuelta a Chile, del exilio, ¿no? Vamos a escucharlo y después seguimos con Julio. Aquí vamos.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed de ti. Fraterna de hoy.
Ahí estaban los Illapu con Vuelvo para Vivir, una canción de la primera mitad de los 90, por ahí, a mediados de los años 90, sale esta canción, uno de sus más grandes éxitos modernos de esta banda. Lo que se nos quedó dando vuelta, Julio, fue la idea de volver, precisamente, por eso pusimos esta canción, la idea de volver. Tú estabas en un muy buen momento como profesional, como fotógrafo en París, fotografiando a no sé cuáles eran las modelos de esa época, las top models, la Naomi Campbell, la no sé cuánto,
Linda Evangelista,
Claudia Schiffer, todas eran amigas tuyas, ¿no?
Mira, amigas, no hay que, pero digamos que las fotografié un poco.
Bien, o sea, era gente que estaba dentro de tu círculo laboral.
Sí.
Y en ese círculo laboral me imagino que era una envidia para cualquier fotógrafo que le gustara la moda. Y tú decides en un momento dejar eso, o no sé si dejarlo, pero al menos alejarte un tiempo de eso y volver a Chile. Cuéntame, ¿por qué volviste? ¿Cuál fue la razón que te llevó a tomar el avión y volver a Santiago? ¿Después de cuánto tiempo?
Yo regresé, estuve 10 años sin poder regresar a Chile. Y me fui a los 17 años.
Claro.
Estuve 10 años sin autorización para volver a mi país. En el 83 recién pude venir por 20 días porque mi abuela estaba enferma. Hay buenas personas que me ayudaron en eso y a los cuales les estoy siempre muy agradecido. Y empecé a venir una vez al año, una vez, dos veces al año, y me vinculé con la revista Cara. Hice grandes amigos, Verónica López.
La directora de Caras por mucho tiempo, desde el comienzo, ¿no?
De mucho tiempo, sí. Gran directora. Manena Wood, Ignacio Pérez Cotapo, grandes personas, Nina Maquena. Entonces tenía un equipo acá, tenía un alibi, como dice, una coartada para venir a Chile. Y venía a hacer moda, y hacíamos modas increíbles. Hicimos una vez con Rosita Parson y en Valparaíso. Hicimos también 10 bellezas chilenas con la Ana María Camis. Hicimos muchos proyectos que tenían una idea editorial que no era tan conocida acá, y que la revista los publicaba, los editaba muy bien, daba muchas páginas, 20 páginas. Era muy gratificante. Y el Chile de esa época era el Chile de las fiestas spandex. Era un Chile que empezaba a despertar, que empezaba a perder el miedo, que empezaba a atreverse a salir de noche, a bailar, a comer, abrían nuevos restaurantes. Entonces, tuvimos ese pololeo con el país durante años, 10 años casi, 10 años. Y en el 90 y 91, a este presidente americano que le costaba mascar chicle y caminar a la vez, que era Bush padre, se le ocurrió la idea más estúpida, que fue invadir Irak. Y puso al mundo entero en jaque, porque los iraquíes se habían pasado un poco del lado de los kuwaití. Y este se metió en una guerra absurda que plombió a Europa completamente. Vino la crisis allá, y después de los gloriosos años 80, los años Reagan y Mitterrand, en que la publicidad, las revistas, que si yo trabajaba para revistas que tenían un tiraje de 10 millones de ejemplares.
Algo completamente imposible, una fantasía hoy día.
Imposible, imposible. Yo, bueno, no, es feo decir yo, me carga eso. Pero digamos que Time Magazine tiraba 10 millones de ejemplares. Me tocó hacer una portada con Christian Lacroix y su modelo, y salió a 10 millones.
Impresionante.
De ejemplares. Trabajaba en el Fígaro siempre, en la revista del Fígaro, que tiraban a 1 millón de ejemplares.
Claro.
Entonces,
eso es prehistoria en el periodismo.
Claro, completo. Entonces la prensa tenía mucha fuerza. Y era muy entretenido. Pero vino la crisis en los 90 y empezó la morosidad. Y al mismo tiempo, En Chile había ganado el no, llegó Elwin y las cosas cambiaron. Y digamos que el gran movimiento cultural venía de la periferia, es decir, de países como Chile. Y yo sentí de que, no sé, uno a veces como que presiente que hay cosas que no puede perderse, aunque eso significa que uno pierda en lo material. Uh-huh. Y que eso es más importante. Es vivir esa pasión y decir, ¿cómo no voy a estar? ¿Cómo no voy a estar en mi país? ¿Cómo no voy a volver? Como dice la canción, ¿cierto? Y un día vine y no sé, como queriendo sin querer mucho los amigos, y salí a una casa y en la casa hice un estudio, entonces tuve que quedarme porque la casa había que modificarla y me fui enamorando. Me fui enamorando de mi país. Y es un tema muy importante de enamorarse de los lugares.
¿Tú te enamoraste de París, por ejemplo?
Sí, sí, sí. No, París es potente.
¿Y sigues enamorado de París?
Tú sabes que a París me cuesta mucho ir.
¿Por qué?
Porque es como un amor de adolescencia, ¿sí? Entonces, es que me cuesta, es que alguna parte me dice, uy, quédate. Yo parí y andaba en motito. Tenía una Vespa y andaba todo el día. Creo que no hay día en que París no me sorprendiera. Por su belleza, su fuerza.
Durante 20 años.
20 años, ¿sí? 19 para ser exacto, sí.
Impresionante.
Entonces, claro, yo tenía que crear, pasar de una relación de miedo a una relación de amor en Chile.
Te enamoraste del que te pegaba finalmente, ¿no?
No, me enamoré de las chilenas que no me pegaban, ¿no? Me han pegado de otra manera, pero.
pero
me he enamorado de las chilenas, sí.
Y por eso, bueno, me imagino que fue una razón potente para quedarte.
Sí, sí, sí. Sí, claro.
Ahora, bueno, volviste a la revista Caras, empezaste a trabajar en lo mismo, bueno, básicamente como fotógrafo, mientras te estabas instalando y seguiste así. Ahora, me imagino que gran parte de tu idea de hacer vino acá nació en París, me imagino, ¿no? Me imagino que ya, bueno, todos sabemos la cultura del vino en Francia y en Europa en general. ¿Tú crees que ahí nace el bichito de hacer vino o no?
Yo creo mucho más en los accidentes que en la predeterminación. Entonces, si la persona que dice, no, yo estaba predestinado. Claro, si él es quinta generación de abogado, está cagado, ¿no? Tiene que ser abogado. Sí. No, yo llegué al vino como llegué a la fotografía.
¿Ah, sí?
Por accidente.
Por coincidencia.
Sí, por accidente, es decir, esas cosas que uno no sabe y que puede decir, no, pero es que yo estaba predeterminado a esto, porque claro, en Francia, porque Álvaro, no es Álvaro Yáñez, mi amigo, que quiero tanto, que tiene una tienda que se llama La Foto Va, y que es la persona que, al mismo tiempo que Kermit Lynch, mira lo que voy a decir.
Sí.
Cuando Kermit escribió su libro por los campos de Francia, Álvaro ya hablaba de esos vinos y nos daba a probar esos vinos, lo que él llamaba los VPF, les vins de paysans français, los vinos campesinos, ¿cierto? Lo que hoy día nosotros nos maravillamos tanto en el Itata. Uh-huh. Vinos auténticos, rudos, con personalidad. Entonces, Álvaro desde los 70.
Estaba hablando de eso ya.
Estaba hablando de eso. Y buscaba esas botellas, hablaba de esos productores. Entonces, claro, y Álvaro yo lo llevé a la fotografía. Entonces es como una devuelta de mano que él me hizo, ¿no? Pero sí. Las dos cosas son coherentes. La fotografía tiene que tiene que ver con Francia, el vino tiene que ver con Francia.
Todo nació ahí.
Sí.
Estaba viendo la fecha de publicación del Adventure on the Wine Route, que es el libro, un libro clásico del Kevin Lynch. Y claro, debe ser más o menos de bastante más tarde que los 70, es desde los 80.
Este sí, libro. 81 por ahí.
Por ahí debe ser, sí.
Es 81, es decir, es al principio, es cuando en Francia paran, ¿cierto? La gente para, dice ya, you just have to carry on, como sí, dice John Lennon. Sí, tiene que decir, quédense con la industria.
Ahora, todo esto, hablando ya del vino, ¿no? Todo esto de que inauguró Kermit Lynch en los 80s y que Álvaro, tu mentor en el vino, venía promoviendo, venía conociendo, venía probando por último desde los 70.
Claro, probando, sí.
Es como la raíz de lo que está sucediendo ahora con el vino y quizás también la raíz o lo que explica un poco o parte de las bases de tu proyecto Monsecano en Casablanca. Cuéntame un poquito cómo nació ese proyecto y en términos prácticos, cómo decidiste meterte en este tema con los riesgos que me imagino que sabías que implicaba y cómo se fue dando. Cuéntame un poquito la historia de Monsecano.
Es decir, te corrijo, yo nunca vislumbré los riesgos que eso significa. No, nunca. Y soy bastante loco. O muy, muy loco. Pero creo así que no me habría atrevido. Siendo loco como soy, de haber comenzado algo tan difícil, pero al mismo tiempo, es muy interesante partir de cero. Es mucho más interesante si tú cambias de mujer, cambiar por una filipina que por la prima de tu ex señora. Es mucho mejor el switch ponerlo completamente para el otro lado.
Ahora, pero perdona que te interrumpa, Julio. Me imagino que la conexión obvia entre ser fotógrafo y ser productor de vino es que hay un proceso creativo entre medio, ¿no? Eso no se puede negar y es la conclusión que uno sacaría.
Por eso que Monsecano.
Ahora, me gustaría sí que ahondaras un poquito en si hay otras conexiones que tú encuentras entre la fotografía y la producción de vino. Tú hablaste de la fotografía análoga, donde hay que ser muy selectivo para sacar una foto versus la fotografía digital, que te llevó a abandonar la fotografía finalmente, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué otras conexiones más hay?
Mira, primero está el ojo, uh-huh, en ambas cosas. Segundo está el olfato.
Uh-huh. Seguro.
¿Cierto? Tercero está el estómago. El estómago es la parte financiera, digamos, ¿eh? Está el corazón, que son los sentimientos. Están los cuatro elementos en ambas cosas. Ninguna de las dos cosas tú las puedes hacer si no las haces en equipo. No existe la idea del fotógrafo solitario y no existe la idea del viñatero solitario. No existe la posibilidad de hacer fotos ni vino si es que tú no los compartes. Son oficios de amigos. Son oficios de generosidad. Son oficios de alegría. Entonces, hay muchas cosas que, claro, me hubiese dicho, oye, este va a poner una fábrica de textil o una tienda de ropa, habría sido raro. Me habría desperfilado completamente. Pero sí la apuesta de hacer algo que para mí era desconocido completamente en su fase productiva, era interesante y era un desafío cuando uno llega a una cierta edad. Yo empecé el proyecto Monsecano más o menos llegando a los 50. Y dije, esto me va a hacer ganar 10 años de vida. O por lo menos le voy a ganar 10 años al Alzheimer. O a lo que venga, ¿no? O a la estupidez. Entonces era un desafío, sobre todo, que hacer Monsecano, empezar Monsecano en el 2004, no es lo mismo que hoy día.
No,
completamente. Sacar Monsecano Pinot Noir en el 2008, no es lo mismo que hoy día. Por la referencia. Porque claro, Chile en esa época era un país que tenía mucho menos referencia, es decir, estaba mucho más estrecho el conocimiento. Hoy día, el conocimiento de los hacedores de vino es global. Porque todos viajamos, todos probamos, todos hemos sido influenciados fuertemente por ti. Y has marcado, en un sentido muy positivo, la orientación de hacia la diversidad. Pero antes las cosas eran, era un Chile muy, bueno, tú sabes cómo era el vino de antes. Entonces, hacer llegar a un Monsecano en esa época, a un concepto de ese tipo de vino que en Chile no estaban de moda, afuera estaban empezando a estar, no era tan evidente y fue solamente posible gracias a Álvaro Yáñez y a André Ostertag, que trajeron ellos un concepto fresco de acidez punzante, de vinos del lugar, más que de imitación o vinos con barrica o vinos pesados, es decir, lo que fue Monsecano 2008, digamos, que fue en alguna medida una sorpresa o una novedad, ¿cierto?, dentro de lo que se hacía en los pinos. Entonces eso fue lo interesante y tuvimos la suerte de estar en aquella época. Me habría encantado haberlo hecho a los 45 años o a los 40 años, ¿cierto? Pues son oficios largos, entonces uno se demora mucho en aprender. Uno dice, oye, el médico se demora. Claro, el cirujano se demora, pero yo te digo, hacer vino, uno se demora tal vez más.
Podía ser vino solamente una vez al año o dos veces al año.
Claro, puedes operar,
todos, operar los días, todos los días.
Todos los días. Entonces, hay el factor tiempo es importante.
Bueno, tú hablabas de este equipo. Está André Ostertag, que por supuesto tuvo mucho que ver hasta hace muy poco en el concepto, que siempre, hablando con él y hablando contigo, por supuesto hablando con Álvaro, un placer hablar con ustedes porque siempre pareciera que estuviéramos hablando de otra cosa y no de vino. Conceptualmente ellos fueron, ustedes tres, bueno, imagino que también parte de todo el grupo de socios de Monsecano fueron los que de alguna manera moldearon este proyecto. Ahora, ¿cuál fue la reacción que ustedes, cómo viste la reacción de la gente, más allá de Chile? Porque Chile es verdad, en ese tiempo, tú tienes mucha razón, no había muchas referencias, entonces era muy difícil hablar en un idioma que nadie más hablaba, pero ¿cómo fue la reacción fuera? ¿Qué los llevó a seguir en el fondo? ¿Cuál fue la motivación para seguir con esto y para darle, y aunque fuera muy distinto todo lo que se hacía, seguir machacando?
Yo creo que mi tesudez. Yo creo que me aferré a algo que no, por orgullo no podías
dejar.
No. Y sabía que era difícil. Fueron más de 11 estaciones.
Fue más terrible que el Vía Crucis. Claro,
sí.
Un Vía Crucis económico, me imagino, sobre todo, ¿no?
Es que vale la pena. Vale la pena. Es decir, yo creo que el esfuerzo es lo único que vale la pena. Una vez le pregunté a Botero, el pintor colombiano, tuve la suerte de fotografiarlo varias veces en Francia, y le dije, Fernando, pero no estás lateado, no estás aburrido de hacer gordas, todo, que la sandía es gorda, que la pera es gorda, que la gorda es gorda, que el auto es gordo, que el árbol es gordo, el pájaro que está sobre el árbol es gordo, atacando, fucking gordo. Entonces él me dijo una cosa, me dice, mira, es muy, muy difícil llegar a una identidad. Y cuando uno la tiene, cuando uno logra diferenciarse con algo, tiene que perdurar en eso. Y en Monsecano nosotros siempre pensamos de que Claro, todo el tiempo que estuvimos con André, y espero que André se recupere y pueda regresar y acompañarnos.
Un par de paréntesis ahí para que los que nos están escuchando se ubiquen un poco en esto. André Ostentage es un muy importante productor de Alsacia, un productor de tinto además en Alsacia, hace muy buenos tintos, muy buenos pinot, que está pasando por una enfermedad y que ha dejado un poquito el proyecto, ¿no? Está un poco alejado de Monsecano. ¿Y quién lo está reemplazando ahora? ¿Quién está haciendo el papel de André en el equipo de Monsecano?
Es Dominique Dorin, que es un burguiñón que lleva como 43 vendimias en Pinot. Y que en la flor de su juventud, a los 65 años, tiene una mirada muy fresca. Tiene una mirada muy punzante. Tiene una mirada en el Pinot que le vuelve a dar al proyecto esa vitalidad y esas ganas de seguir adelante. Porque, claro, tú me preguntabas al principio, bueno, ¿cómo empezaste? Si el problema no es que a uno le vaya bien la primera vez. El problema es cómo lograr con rigor, con trabajo, con esfuerzo, con derrota. Cómo lograr ser consistente, es decir, permanecer. Entonces eso es lo que me decía Botero. Es que lo que pasa es que esa es mi identidad. Yo hago gordas, yo hago los gordos, yo me identifican, y hago un gato, y el gato es de esa manera, y hago una escultura, y la escultura es gorda, ¿cierto? Pero que tenemos atrás del...
Espera un poquito, porque aquí hay una cosa que tengo que meter la cuchara acá, porque creo que tú me expliques. Yo creo que a la forma de hacer vinos de André Ostertag, la forma de entender el vino, es mucho más seria, es mucho más densa, aparentemente, que la de Dominique Dorin. ¿Cómo tú crees que esa consistencia se mantuvo a pesar de dos visiones, me estoy carrileando, pero dos visiones tan distintas del Pinot?
Es que yo creo que las personas expresan distinto su saber. Tanto Dominique como André pertenecen a una generación dorada, ¿cierto? La generación de Dominique Lafond, de toda esa gente que se formó en Bono, que se formó en la Borgoña. André siendo Ostertag, siendo alsaciano. Él se formó en la Borgoña y de la Borgoña llevó sus conocimientos, su fuerza, su energía y llegó a escribir el Riesling Manifesto y a encadenarse porque a ellos no los dejaban usar barrica con el Riesling. Entonces, y que el Riesling era como el blanquito de los bares de París. Entonces, ambos tienen... Lo que pasa es que, bueno, hay uno que es de la Borgoña, que es más jovial, que se ríe todo el tiempo, y el otro que es alsaciano, y los alsacianos piensan.
Germánico. ¿Cierto?
Claro, y André piensa, pero no quiere decir que al final... Uno con su talento espontáneo y el otro con su talento reflexivo no lleguen a las mismas conclusiones y hacen los mismos vinos. Entonces, eso fue lo interesante. Cómo perdurar, cómo lograr, cómo hacer que 15 años después Patricio estemos aquí hablando de Monsecano. Eso es fucking unbelievable.
¿Cómo está Monsecano ahora? Monsecano es el proyecto, bueno, de tú y tus socios, ¿no? De esta gente que creyó en Las Dichas, que es una zona muy cercana al mar, en Casablanca. Casablanca es un tema que probablemente vamos a tocar otra vez, porque también es un tema que está en el tapete hoy en día, hacia dónde va Casablanca, cuál es la identidad de Casablanca y el agua en Casablanca, sobre todas las cosas, ¿no? Esta zona es Las Dichas, ahí está Monsecano, tú tienes un puñado de hectáreas ahí, el proyecto es básicamente Pinot Noir, también ha sido un blanco. ¿En qué momento está? Partieron con 300 y algo botellas, tú decías, ¿no? Ahora, ¿cuántas botellas hacen? Cuéntanos un poquito en qué están en Monsecano.
Mira, hacemos cuatro vinos, algo así como 25.000 botellas. Monsecano sigue siendo muy, muy pequeñito, 4.000, 5.000 uh-huh. botellas por año. Uh-huh. Pero hacemos refugio, la Leonique, un Chardonnay y una mezcla de un ensamblaje de 80% Malbec con 20% de Pinot. Son. El papá es Monsecano. Es el lugar donde nosotros empezamos nuestras parras. Hemos ido subiendo cada vez más en la colina por las heladas. Tenemos poca agua, pero hacemos riego prolongado. Renan Cancino, a quien saludo, es un gran, gran viticultor y es una gran persona y un tremendo viticultor. Nos ha cambiado los riegos. Hacemos riegos muy espaciados porque nos estamos quedando sin agua. Pero así es, eso es lo bueno. ¿Tú te acuerdas de Petit? Petit era el equilibrista francés que tiró entre las dos torres gemelas
en Nueva York,
cable
sí.
en Nueva York.
Hay una película del
Una película y hay un reportaje, ¿cierto? Uh-huh. Y el tipo estuvo 45 minutos... entre las dos torres, suspendido a ¿cuánto? 365 metros de altura. Incluso la policía envió un helicóptero para del helicóptero con megáfono decirle que se bajara. Por el viento el helicóptero casi se cayó. Se acostó, en un momento él se cansó, se acostó y hay una gaviota que se puso a 50 centímetros de él, suspendida en el aire. Entonces, ¿por qué me acuerdo de Petit? Porque hacer vino tiene esas cosas, ¿cierto? Tiene un poco el vértigo y la ausencia de miedo. La otra vez en el seminario de Escorchados hablábamos de los miedos. Uh-huh. Cuando tú tienes tus proyectos artísticos, cuando tú compones melodías, tocas en una banda, cuando tú pintas un cuadro, haces fotos, haces un vino, que es tuyo, puedes ir muy lejos en eso. Entonces, ¿qué es lo que es lo interesante? Lo interesante es estar ahí al borde, al filo de caerte. Es esa adrenalina la que te da la consistencia de tu relato y la que hace que lo que tú produces tenga una leve importancia para los otros.
Eso fue, entiendo y comparto mucho eso en el comienzo de Monsecano, que fue un vino muy rupturista, que abrió mucho mundo y que mostró muchos caminos en la escena en Chile y en Sudamérica también, por supuesto. Ahora Chile es distinto, tú lo dijiste, el vino chileno, los productores son distintos y hay otras referencias, muchas más referencias que antes. ¿Cómo Monsecano sigue estando en el borde? ¿Cómo Monsecano sigue siendo transgresor en un mundo en donde hay varios más Monsecanos? No iguales, pero también con ese carácter distinto. ¿Cómo Monsecano puede ser rupturista en un mundo que cambió mucho desde que nació el 2008 hasta ahora? Que no son muchos años tampoco.
Claro, manteniéndose. Estando en la lista. Uh-huh. Estando en la lista. Estando, tú dices, ok, hay 10, está ahí.
Tu conexión con Casablanca es potente porque tu familia tiene viñedo ahí de campo ahí. Tú elegiste, me imagino, Casablanca para empezar tu proyecto, entre otras cosas por eso. ¿Cómo ves Casablanca? ¿Cómo ves el presente de Casablanca y cómo es el futuro inmediato de Casablanca? Dejando el problema de la escasez de agua a un lado.
Es que yo creo que la escasez de agua puede ser lo que salva a Casablanca. Uh-huh. Es decir, si partimos de la base de que las cosas buenas llegan porque hubo algo malo, uh-huh, o muy malo, tenemos una esperanza. Lo que es muy malo es la manera en que Casablanca se transformó en el productor de uva de clima frío para bodegas de otros valles en los cuales la uva de Casablanca servía de mezcla. Entonces eso indudablemente que mató Casablanca. Casablanca, que podría haber sido como del tamaño de Alsacia, teniendo 13 o 15 bodegas y Alsacia teniendo 1.300. Uh-huh. Es decir, hay, como decían en Godzilla, el tamaño sí importa. Y el problema del vino es que el tamaño es muy grande. ¿Y por qué Chile se ha vuelto a encantar? Porque han surgido etiquetas, artistas, pasiones, historias.
Julio, te fuiste de la fotografía, según tú mismo decías, por cuando llegó o coincidió con la llegada de la fotografía digital.
Con la masificación.
Con la masificación. ¿Qué te haría, no sé si lo has pensado, me imagino que sí, qué te haría dejar el vino?
Siempre he preguntado qué es lo que hay más allá, uh-huh. Pero no tenemos respuesta. Cuando llegues arriba, tú te cuentas, mira, esto era entretenido.
Bueno, Julio, muchas gracias por estar con nosotros, fue una conversación interesantísima, y vamos a terminar bien arriba con una canción del gran Bob Dylan. ¿Qué más se puede decir de él, no?
Esto es Zimmerman.
Exactamente, Zimmerman. No creemos en Zimmerman, como decía John Lennon recién. Bueno, esto es A Hard Rain's Gonna Fall. Y esto es el querido Bob.
Que es muy interesante, porque Bob Dylan le pregunta a su hijo de los ojos azules. Le dice, hijo, ¿dónde has estado? ¿Qué vistes? ¿Qué oíste? ¿A quién encontraste? Le hace cuatro preguntas y el hijo le da las respuestas más alucinógenas que uno pueda imaginar. Así que disfruten y muchas gracias por haberme invitado.
Gracias.
Ha sido un placer. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? Saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard rain gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter.
Heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall.